Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al DeLorean. Hoy jueves 27 de febrero, vísperas de carnaval. De aquí, bueno, pues con la gente que colabora en el programa. Hoy programa llevado por Sofía y Abril. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿con ganas?
Bien, hoy vamos a hablar de Nirvana y de Bob Marley.
Muy bien. Javi, Dani, ¿qué tal?
Bueno, aquí Alfonso, ya por fin venir otra vez a la radio después de un pequeño parón que tuvimos por exámenes y con ganas de seguir aquí.
O sea, habéis escaqueado de clase, ¿verdad?
Sí, es decir, que yo de parón nada, ¿eh? Que tú, o sea, tú no me viste y ya está, pero yo de parón nada. Y bueno, 27, ¿qué número hoy, no?
Pues sí, hoy, bueno, 27 de febrero, yo creo que nada es fruto de la casualidad. Pero hoy vamos a hablar de aquellos personajes que murieron con 27 años, entre los que, bueno, algunos, la mayoría de ellos, de los que vamos a hablar, entre los que tenemos a, bueno, a Kurt Cobain, hablaremos de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse. Entonces, nada, os invitamos a que vengáis con nosotros al DeLorean, así es que os subís.
Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
Bueno, de fondo, escuchando The Doors y esa inconfundible voz de Jim Morrison. Esta primera canción la se la ha cogido así un poco para empezar. Comentar, bueno, nace el 8 de diciembre de 1943 y muere el 3 de julio de 1971. Jim Morrison.
Bueno, empiezo yo. Yo creo que The Doors ha sido el grupo del que Jim Morrison era el cabecilla. Para mí, intachable, innovador en muchísimos aspectos, sobre todo en el teclado, que el teclista es Ray Manzarek, que falleció hace poco, creo, además, y está genial valorado como teclista. Y bueno, también la voz de Jim Morrison, que completamente inconfundible. Y qué decir, un programa entero saldría de la vida de Jim Morrison, porque tiene una vida que vamos, es para contarla.
Bueno, hay una película por ahí, tú que estás,
sí,
ahí puesto temas de...
está la película de Oliver Stone, que es The Doors, que el protagonista es Val Kilmer, que bueno, hay cierto parecido.
Sí.
Y luego hay una película que se llama When You're Strange, que hacen referencia a esta canción, que es un poco como la verdadera, la autorizada por el grupo The Doors. Uh-huh. Pero bueno, ha tomado más fama la de Oliver Stone, que dicen que es más falsa y demás, que no era tan exagerado, pero bueno.
Mira, la película es un poco...
Sí, el tío es un...
Está muy pasado.
Sí, o sea...
O sea, la imagen que dan desde luego de él,
claro,
es muy pasado.
Un pendenciero totalmente. También intentan como poner un poco la parte cultural que está claro que tenía.
Yeah.
Pero la parte de vida de rock and roll y drogas y tal está, vamos, exageradísima.
Bueno, decir que, bueno, estábamos comentándolo aquí antes, ¿no? Cuando en París, en el cementerio de Perreches, es donde está la tumba de Jim Morrison. Y bueno, es súper curioso porque, bueno, también está la de Champollion, la de Chopin, ahí todas están, o sea, todas con su un poco de parafernalia, ¿no? La tumba de Jim Morrison está ahí medio oculta, para encontrarla es complicado, excepto si te fijas en la gente que está ahí alrededor. Y bueno, las veces que he estado en París, es verdad que siempre he ido al cementerio a verlo y bueno, siempre hay guardia de seguridad. La gente echa pues porros, preservativos, te lo encuentras allí en la lápida y bueno, pues no sé, es curioso, ¿no? Dicen que vamos, murió realmente allí en París, que era donde él vivía. Bueno, pues no solo vamos a hablar de gente con 27 años, sino que nos vamos a ir también ¿con quién, Sofía? Te vamos a dejar a ti.
Pues con el rey del reggae, por supuesto, con Bob Marley.
Ajá. ¿Por qué has cogido a Bob Marley?
Porque a mí me interesó a gustar la música rasta y claro, que Rastafari, entre comillas, no conoce a Bob Marley. Uh-huh. Entonces empecé a buscar información de él, a ver un poco su vida y por la razón por la que hacía esa música y impresionante.
¿Y esta canción que está sonando, qué nos puedes decir de ella?
Pues, aparte de que es una de las más conocidas, que creo que fue una de las primeras, ¿puede ser? No.
Ahí ya me pillas, con el orden.
Pues
hay una canción, además, ya intento asociarte un poco con el tema del cine, en la película En el nombre del padre. Hay una canción de Bob Marley. Ah, me acordaré ahora. En el nombre del padre, además, en el momento en el que están en la celda, que están, tienen unas especies de, bueno, tienen unas cartulinas de, sí, que pues son mapas y están llenos de ácido, ¿vale?
Sí. Sí, que les pasan un puzzle con plan de entretenimiento y tienen una capa de ácido y se van tomando.
Y de fondo está sonando, voy a tomar África, me voy a tomar no sé qué. Sí. Bueno, pues escuchamos un poquito esta canción. Could You Be Love.
Por mí, perfecto.
Muy bien.
Judging you, but you're a man.
Bueno, de fondo, pues eso, o sea, escuchando y era de fondo, vamos a dejar ahí un poquito a un artista que muere con 27 años, a la que dejamos a la experta en...
Es una canción de Nirvana, que es el primer álbum, bueno, la canción es Skool, que el primer álbum es Bleach, Legia, que se hizo en el 1989, y la banda se fundó en el 87, cuando Kurt Cobain tenía 20 años. Esta canción he buscado y ponía que es una crítica a la escena musical de Seattle y que es un álbum que está considerado como muy negativo y desolador. Y es un álbum que da más importancia a lo que es el ritmo que a las letras porque y que Cobain, bueno, Kurt Cobain afirmó que la mayoría de las letras se escribían la noche anterior a grabar porque se sentía molesto y así no tenía... alta en la estima.
¿En qué año se graba el primer LP? ¿Esta canción de qué año es?
No sé del 89.
89. Uh-huh. Digamos que es cuando empieza un poco todo el tema del grunge, ¿no?
Sí, es que Nirvana, les contrató una compañía que pretendía que se fuese todo grunge, entonces él tuvo que eliminar todo el pop que tenía y las estas artísticas
uh-huh.
que él hubiese incluido, pero que la compañía solo quería grunge para que eso lo relanzasen. Entonces que el primero tuvo mucho éxito, pero tuvo más éxito cuando se relanzó después de Smells Like Teen Spirit.
Que se fue, bueno, es la canción que estamos escuchando ahora de fondo, que digamos que fue un poco la que pegó todo el pelotazo, ¿no? El grupo.
Sí, porque con Smells Like Teen Spirit fue en el segundo álbum, uh-huh. con Nevermind, pero la lanzaron también como un sencillo y después también lanzaron como sencillo, como segundo sencillo el Come As You Are, y Lithium in Bloom.
Una cosa, ¿se ha relacionado siempre a Nirvana? Igual, vosotros que estáis allá, os pregunto a vosotros, con el tema de la generación X. ¿Habéis oído hablar de la generación X?
Decían que era el máximo representante,
sí,
pero...
Sí, eso es. Decían no sé un poco lo que es el máximo representante de la generación X. Bueno, o sea, vamos un poco por generaciones, ¿no? La gente que va viviendo estas épocas y demás. De hecho, me viene a la mente una película, pero que no me acuerdo ni de casualidad de qué película era, que además, bueno, se llama Generación X. Y era de adolescentes y demás, pero un poco todo en este rollo así alternativo y más grunge y... No sé, no te suena. Lo hemos pillado, lo hemos pillado. No lo sabe todo.
Bueno, okay. Normal que no está Edu hoy aquí para, sí. para jugar.
Sí, es verdad. Hoy no nos puede acompañar Eduardo, estamos en vísperas de semana... Iba a decir Semana Santa. De carnaval. Y bueno, tenemos nosotros a Laura, que es la que está aquí... controlando la mesa y demás. Bueno, pues seguimos con gente que ha fallecido y recordando también la triste noticia ayer, ¿no? Del fallecimiento del gran Paco de Lucía. Ahora estarán de luto por allí, por Algeciras y demás. Y bueno, murió en Miami, que estaba en Cancún, ¿no?
En Cancún.
Cancún. Y bueno, pues alguna cosa, alguna...
No, ayer estaba el Twitter de luto principalmente y rememorando a Camarón.
Ajá.
Y a Paco de Lucía, diciendo que eran los que han relanzado así el flamenco en España.
¿Mm?
Y dando el pésame principalmente a familiares, amigos de ambos.
Bueno, la verdad es que era uno de los mejores guitarristas, yo creo que... Vamos, cuando tienen algún concierto aquí con Aldi Meola y John McLaughlin y demás, y es impresionante verlos. Pero bueno, sin desviarnos del tema, ¿alguna cosa más que nos cuentes de Nirvana? ¿Cómo muere Kurt Cobain?
Pues él se suicida, bueno, se droga y después se pega un tiro. Y él muere porque tuvo una vida muy difícil. En su infancia sus padres estaban separados y eso le generó muchos problemas. Entonces luego tampoco el ambiente que él tenía tampoco era muy favorecedor porque al estar metido en todo la escena musical,
uh-huh.
pues empezó también a drogarse y también padecía un problema en el estómago.
Yo lo que sé es que tenía un síndrome de autodestrucción, eso es lo que decían. Entonces como que se machacaba a sí mismo, era como muy pesimista, una persona...
Sí.
Y también, o sea, corrígeme si me equivoco, Abril, decían que todo lo que criticaba era en lo que él se había convertido.
Sí, él al principio, en su carta de muerte, dice que, bueno, cuando se despide, dice que él al principio como que era muy inocente, pero que tenía un problema para relacionarse con las personas y veía que todas las demás se podían relacionar y a él eso le generó mucho dolor. Entonces, cuando nació su hija, vio que era igual que él lo era al principio, entonces también tenía miedo de que se convirtiese en lo que él se había convertido.
La verdad es que estaba un poco... excesos o vete a saber qué, ¿no? Pero un poco... Uf. Lo que hablábamos aquel día también con Salva, ¿no? De si la gente a lo mejor cuando llega a esos niveles no se te acaba yendo la cabeza o... no sé, cualquier cosa así... aquí sí, así rara, ¿no? Bueno, ¿qué ponemos ahora? A ver, ¿dónde vamos? ¿Vamos a Bob Marley de nuevo?
Pues como queráis.
Venga, pues a ver qué nos...
pues yo más...
a ver qué vamos a, a ver qué vamos a escuchar primero. Vamos a ver, qué,
¿qué, nos
qué nos va regalando ahí Laura de fondo de Bob Marley? A ver, escuchamos... ahí lo llevas.
Bueno, pues yo más que de los discos, que también hablaré un poquito al final de todo, que voy a hablar más o menos de su vida y cómo fue la vida de este grande. Pues en verdad, Bob Marley no se llamaba Bob, se llamaba Robert Nesta Marley Booker. Y bueno, pues nació...
Bob sería, ¿no? El, como la,
el diminutivo, sí, exacto. Bueno, pues nació en Jamaica el 6 de febrero en 1945, en un pequeño pueblo que se llama, no sé cómo se pronuncia, así que Nile Mile, que no sé cómo se pronuncia. A ver, es una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, como he dicho antes. Y era hijo de una africana, o sea, de una africana, de una jamaicana, y de que tenía 18 años cuando este nació, y de un inglés. De una persona de descendencia inglesa.
Y bueno, hombre, esta zona es, o sea, todo lo que es la zona de América y demás, ¿no? O sea, con todo el tema de la revolución industrial y todos los movimientos migratorios y demás, pues bueno, es como el que va a Nueva York, ¿no? Que está lleno de irlandeses y sí, todas estas colonias inglesas y demás.
Bueno, pues voy a hablar un poquito de lo que hacía el padre. El padre viajaba mucho porque era ayudaba al ejército y todo eso. Y ayudaba económicamente a su mujer y a su hijo, o sea, a Bob. Y rara vez veía a su familia. Y en parte era porque la abuela de Bob Marley, es decir, la madre suya, no le dejaba verla por motivos racistas, porque no le gustaban los negros. Entonces no dejaba ver ni a su hijo ni a su mujer. Bueno, entonces cuando ya Bob Marley fue creciendo, la gente, lo de su colegio, lo de su instituto, poco a poco cuando iba creciendo, se metían con él por ser mulato, por no ser negro puro o no ser blanco puro, se metían con él por el simple hecho de que era diferente. Bueno, y bueno, también hay una anécdota que algunos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad, pero bueno, yo la voy a contar. Y es que el hermano mayor de la primera novia que tuvo Marley decía que no quería blancos en su casa y que no quería que fuera novio de su hermana.
¿Que no quería blancos o...?
Que no quería blancos en su casa. Ajá. Entonces pues como que le rechazó y bueno, pues pasaba eso. Pero a medida que tenía más uso de razón Marley, pues... se dio cuenta de que a él no le importaba, que no tenía por qué soportar burlas ni nada de eso. Pues...
¿alguna cosa más? Escuchamos un poquito aquí y...
sí,
y vamos
luego
a pensar
ya...
si... ¿es esto amor? ¿Is this love?
don't know why. But you know,
bueno, no podíamos no poner a Janis Joplin. Janis Joplin nace el 19 de enero en Texas, año 1943, y muere en Los Ángeles, en California, el 4 de octubre, 27 años después, 1970. ¿Alguna cosa sobre Janis?
Bueno, como recordábamos ahora, que ya nos puso bastante al corriente Esther, ¿no? De es un poco sobre la vida de Janis Joplin. Para mí, Cry Baby, que es la canción que estamos escuchando, creo que diría mi favorita de la cantante, y no sé, una voz completamente superior para mí, y poco más que decir.
Es que además es una voz ahí como rota, pero con muchísima fuerza, ¿no? Es un,
sí.
No sé, a mí me parece. Janis Joplin, yo lo empecé a escuchar por mi padre. Yo lo desconocía, hasta que un día apareció por casa allí, de esto que estás rebuscando entre cintas, discos y demás, y voy a escuchar a esta mujer. No tenía ni idea, es el aspecto, ¿no?, que hablábamos antes, que me llamó la atención. Pero vamos, sí, es lo más hippie. Estaba siempre un poco pues calificada dentro de lo que es el soul psicodélico, el un poco el máximo exponente, ¿no?, del tema hippie, además de pillar a todos los años 60 y demás, de drogas y de todo. Y bueno, llegó a hacerse conocida también como Pearl. De hecho, hay un álbum, creo que se llama Pearl, y bueno, pues me apetecía escuchar Janis Joplin. ¿Habéis escuchado Janis Joplin alguna de las dos? Aparte del día que vino Esther.
Yo sí, o sea, esta canción sí la he escuchado, pero porque mi padre también de vez en cuando pone esos discos de que tiene él desde hace la pima de años.
Sí.
Y bueno, pues sí, sonarme me suena, claro que sí.
Pues yo la verdad es que conocí a Janis Joplin el año pasado, además en una clase de Alfredo, de religión, que estábamos hablando del movimiento hippie.
Ajá.
Y surgió Janis Joplin.
¿Le gusta Alfredo Janis Joplin?
Sí, le gusta Alfredo Janis Joplin.
Qué bueno.
Y a raíz de ahí pues escuché un par de canciones en casa y luego ya la que puso Esther aquí.
Ajá.
Hace 2 meses, cosas así.
Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Son las 3:10 y vamos a pasar a uno de los protagonistas que nos han traído aquí Sofía y Abril. Ahora vamos a irnos a escuchar a Nirvana, ¿no? A ver qué tema vamos a poner. ¿De dónde viene lo de Nirvana?
Sé que Nirvana significa lo de la felicidad eterna, pero no sé si estará relacionado.
Yo no sé la relación tampoco que le he buscado, que le busco. Pues me imagino que Kurt Cobain fue el que le puso el nombre, tampoco lo sé. Cómo surge el nombre de Nirvana, no podría decirme. El significado de Nirvana es un término, vamos, budista.
Es un poco ironía, porque también sí, ellos es como lo que hacen es una música muy, muy triste, muy desoladora, nada que ver.
Sería como metafórico, ¿no? O sea, es justo lo. Quizá lo contrario, ¿no? Porque Nirvana es verdad, es. Nirvana, la traducción del sánscrito y demás, realmente significa sin ataduras, ¿no? Tampoco no sé para qué hablar de budismo, pero. Es que.
Me he quedado, pero vamos. Si me hablas de el sánscrito.
Sí, no, pero bueno, realmente el significado de sin ataduras, bueno, pues por los tres grandes fuegos del hombre que decía Buda y tal, no me voy a meter ahí. Ahí paro. Y bueno, pues quizás sí tenga ese sentido metafórico. Bueno, el hombre que vendió el mundo.
Ah. Vale, pues esta es una canción. ¿Empiezo?
Sí, empiezo ya.
del MTV Unplugged, que fue el último disco, aunque luego se han hecho recopilaciones porque estuve buscando y había discos desde 2004 y digo, pues se ha muerto. Pero. Entonces, que de este álbum luego dijo que se arrepintió mucho porque lo veía demasiado comercial.
No le gustó nada este álbum. Le dijeron que, eso también lo oí yo, que si hubiese sabido toda la repercusión y todo lo que tenía este Unplugged, no lo hubiese grabado nunca.
No lo hubiese hecho. Uh-huh. Y que fue grabado en 1994, que fue el mismo año que murió, con 27 años, y que el álbum ganó un Grammy por mejor álbum de música alternativa, pero ya en el 96, cuando ya se había muerto. Ah. Y que el álbum lo que muestra es el concierto acústico que hizo la banda en Nueva York el 18 de noviembre.
Fue de los primeros amplayes de grupos así, ¿sabéis?
No,
porque luego sí que hubo más. Bueno, me estás hablando del 94.
Sí.
Vale, Pearl Jam tiene un amplaye del 92. Vale, seguro que hubo alguno más, ¿no? Que llamaba un poco la atención el tema de... Es que me he acordado de Pearl Jam porque comentaba, bueno, una entrevista que le hacían a Eddie Vedder, que tenían que tocar y, bueno, los habían invitado a una sala y demás, y el escenario era tan sumamente pequeño que no cabían con los instrumentos. Entonces, bueno, decidieron tocar con las guitarras y digamos que así les surgió a ellos también un poco la idea del Unplugged. Eddie Vedder y Pearl Jam y los miembros del grupo nunca dijeron que les pareciese mal, pero yo sí había oído lo de Kurt Cobain, que no le gustó nada, y sin embargo yo creo que tuvo mucho...
Sí, tuvo mucho éxito.
Mucha repercusión y mucho rollo.
Yo quería preguntar una cosilla en general. La canción de The Man Who Sold the World, la que está sonando hace escasos segundos, ¿es suya propiamente o es de Bob Dylan? Porque he escuchado una versión de Bob Dylan de esa canción y no me he puesto a investigar, pero no sé si es suya o es de Bob Dylan.
No tengo ni idea, no la había escuchado tampoco de Bob Dylan.
Es que esta canción ahí también me suena que es una versión.
Porque creo que es de Bob Dylan.
Esperamos que ahora en un momentito lo vamos a ver, porque estamos ahí conectados. Pero si ahora que lo dices, me suena que es una versión. Ahora miraremos a ver de quién es y demás. Yo es como, por ejemplo, la canción esta que... No sé si la había seleccionado, la de Where Did You Sleep Last Night.
La puse, pero no... O sea, luego, como dijiste, es que menos canciones...
Ya. ¿Dijiste que menos canciones, Alfonso?
No dije menos canciones. Cada vez decían, ¿pero cuántas canciones? Digo, bueno, no sé, las que queráis.
Pero luego dijiste, no, unas 8, 9 o 10.
O 10,
así.
O ahí, que vayan
8,
sonando.
9 o 10. Alfonso, 8.
No, yo he cogido esta canción porque esto es una versión. Yo no sé si esto ya lo he vivido o ya hemos hablado de esto.
Sí, porque ya hemos hablado cuando vine de esto, la otra ¿verdad? Vez también la traje.
Es cierto. Ay, me se me va la cabeza. Necesito la Semana Santa llena de vacaciones. No, bueno, vamos a buscar lo de The Man Who Sold the World. Y bueno, esta también está acogida del Unplugged, esta canción. Pero vamos, esta canción creo que es de los años... O sea, no de los años, de 1870. Del sur de los Apalaches, lo estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Y era una canción estadounidense folk y que también se llamaba In the Pines. De hecho, hay una parte en la que lo dice y demás. Y bueno, luego ha habido un montón de artistas que la han versionado, ¿no? Leigh Bailey, que es la que había oído yo también. Y bueno, pues gente que... Bueno, Bob Dylan también tiene una versión de esta canción. Y ahora miraremos esa de The Man Who Sold the World. Vamos a escucharle un poquito Where Did You Sleep Last Night. The sun don't ever shine. I was shiver the whole night through. So bueno, de fondo, una verdad como un templo, ¿no? Sin mujer no hay lágrimas. ¿Por qué has escogido esta canción?
¿Por qué? Porque es una canción... Bueno, personalmente...
Es un himno, esto es un himno.
La canción que más me gusta. Y pues hace poco, esto lo tengo que decir, hace poco subieron un vídeo, una parodia de esta canción, que es que en cuanto lo vi...
¿Han parodiado esta canción?
Sí, unos árabes o no sé... Es que no podía. Cuando lo vi en las noticias, me metí en YouTube y me puse a comentar como una loca. Es que no podía. No
qué
podía.
Bueno. Pues yo contar que hay un concierto de... Yo de hacer un especial, yo creo, de Pearl Jam, ¿eh? Yo creo que ya me lo merezco. Después de 2 años, yo creo que ya me lo merezco. Hay una... Es que esta canción, cuando va a cantar Betterman... Diveder empieza con esta canción. La canción de Betterman de Pearl Jam es una canción contra el maltrato, la violencia mal llamada de género, la violencia machista, y empieza siempre con esta canción cuando la toca. Entonces me ha recordado cuando la estaba yo oyendo y demás. O sea que... Bueno, cuéntanos más cosas.
Bueno,
ansiosos
pues...
de saber a las 3 y 18, a punto de irnos de puente.
Pues ahora os voy a contar lo más triste de la vida de Bob Marley, que, hombre, es su muerte, ¿cómo no? Pues en el 77, en el 1977, se le encontró un cáncer en el dedo gordo del pie, que mucha gente dice que eso por jugar al fútbol, que a él le encantaba el fútbol, y eso es mentira. No fue por jugar al fútbol, le salió así de repente, no sé por qué. Y otras personas dicen que murió de fumar marihuana, que eso también es...
Igual hubiese gustado más eso.
Pero eso es
a lo mejor
un poco
eso es lo que les gusta.
Improbable, pero... Porque decían que fumaba 64 porros al día. Ajá. Cuando es que no da tiempo tampoco.
No lo sé.
No da tiempo.
Lo dices con mucha seguridad, no lo sé.
He hecho los cálculos, ¿sabes?
Da tiempo. 24 horas... Multiplicar,
sí, uno tras otro, sí. Te da un amarillo, sí. De esos guapos.
No lo
¿eh?
Sé, no lo sé, Sofía. veo que estás...
Hombre, yo me tengo que informar, ¿no?
Bien,
bueno,
método
pues...
científico.
Experimentación al poder. Sí.
No, yo eso ahí. Ya no lo experimento, ¿eh? Por si acaso me pasa algo.
Bueno,
pues sigo. Pues pasó que le diagnosticaron el cáncer y... En verdad se podía tratar el cáncer, pero lo que tenía que hacer era amputarle el dedo, pero la cultura rastafari se lo impedía.
¿Ah, sí? Ah, eso sí lo desconocía. No puedes amputarte ningún miembro de tu cuerpo.
No. Entonces, pues él, como buen seguidor, pues prefirió dar su vida... Por el reggae y por su música, que amputarse un dedo gordo.
Se aceptan críticas.
O sea. Yo tengo que decirlo. O sea, la primera frase es muy poética, luego vas al hecho y merma un poco, pero bueno, sigue siendo un gran cantante y una gran historia.
Sí, 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 desde luego que lo es.
Sí, no, en serio, todos mis respetos, pero de verdad que suena un poco...
Sí, no sé. Es un poco raro, ¿no? O sea, suena un poco raro que no vamos a criticar, ¿no? Las tendencias religiosas o los fanatismos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero que quizá a veces se sacan un poco de contexto, de madre, no sé. Y bueno, seguimos. Radio San Gabriel, Madrid, son las 3 y 20 y vamos a escuchar un poquito más, a ver más cosas que nos haya traído Abril, que yo creo que nos quedan cosas por ahí pendientes de Nirvana. Seguro que un montón.
Sí.
Pues a ver qué vamos a ir escuchando de fondo y vamos a ir continuando con Kurt Cobain. No sé si nos hablarás algo de David Grohl o algo con Foo Fighters, alguna historia, o nos vamos a quedar con Nirvana.
Bueno, también sé que lo de que David Grohl, después de que se acabase la banda, porque se murió, pues se fundó un nuevo grupo que son los Foo Fighters, y que le dedicó una canción a Kurt Cobain, que no me acuerdo cómo se llama, pero la de Why You Have to Go and Let It Die.
Uh-huh.
que es por qué te fuiste y la dejaste morir, que culpa un poco a su mujer, a Kurilov, de su muerte.
Sí, la verdad es que era una relación ahí con Kurilov un poco...
Sí, bueno, yo antes iba a decirlo un poco con lo de la muerte, que es cuando todo el mundo, cuando muere alguien así, empiezan a culpar a gente y tal.
Ya.
Buscaron mucha culpa en Kurilov, también en parte en Dave Grohl. Más que nada en Dave Grohl, porque ahora ha fundado, después de fundar los Foo Fighters, que empezó con una temática más comercial que Nirvana. Y claro, eso hizo pensar en plan, podría ser que la orientación del... No sé, yo ahí no me voy a meter por ningún bando. Y es verdad que dedicar una canción, Let It Die, a Nirvana. A mí personalmente los Foo Fighters me gustan bastante. Son más comerciales que Nirvana, pues sí, pues para que no me vamos a engañar, pero personalmente también me gusta mucho. Y me parece que si no es una continuación completamente fiel del proyecto, que bueno, es que no lo es, me pareció bastante bien que Dave Grohl siguiera tocando. Y el bajista Chris Novoselic, ¿puede ser?
Sí, creo que sí.
Chris Novoselic, pues no sé si ha tocado alguna vez con los Foo Fighters, pero bueno, a mí personalmente los Foo Fighters, yo tengo que salir en su defensa.
A mí también me gusta, la verdad, bastante Foo Fighters, me parece un grupo muy... No es el rollo a lo mejor o el tema de Nirvana, pero hombre, sigue una onda muy parecida, sí. ¿No? O sea, tampoco es un cambio súper radical. Más que nada porque esto también supone un poco una ruptura con toda la música que se escuchaba hasta el momento, quizá. Muy esas guitarras ahí, esa guitarra tan... No sé, me llama mucho la atención. Nirvana, la verdad es que era un grupo que me...
Sí, en un álbum dicen que lo que no tratan de hacer una música que siga las normas de lo corriente, sino que tratan de hacer una música totalmente diferente a lo que era en Nirvana, no en...
Sí, sí, además lo consiguen, yo creo, o sea que... Bueno, pues dejamos un poquito de fondo Nirvana y continuamos. Vamos a continuar con el Club de los 27 antes de ir finalizando con Bob Marley, con alguna otra cosilla de Nirvana, más que nada por el tema ahora, porque nos podríamos tirar aquí, siempre nos pasa. Pues la verdad es que hasta que nos echasen. Esta canción la ha elegido Javi. A ver si la oímos ahora.
Ahí está Purple Haze de Jimi Hendrix. Bueno, también el Club de los 27 para este día tan especial.
Para hoy 27 de
febrero. Para hoy 27 de febrero. Bueno, qué decir, Jimi Hendrix personalmente me parece un guitarrista excepcional. Además, hoy que se ha muerto Paco de Lucía, también guitarrista de la ELTE. Uh-huh. Porque yo creo que es necesario distinguir entre grandes músicos y grandes guitarristas.
Sí, porque sí.
Para mí Jimi Hendrix creo que tiene las dos cosas, no lo más en ambas, pero es verdad que era un guitarrista excelente. Me hizo mucha ilusión porque la última vez que estuve en Las Fallas vi una de Jimi Hendrix muy, muy graciosa, que además siempre se le caricaturiza mucho con el pelo así, con una mata de pelo enorme, con la cinta, con... No sé, a mí Jimi Hendrix personalmente me vuelve loco. Y Purple Haze, pues... igualmente. El solo, que si llegamos a oírlo, también es bestial. Y bueno, espera. Ese punto me mata. Y bueno, no sé si le conocéis, supongo que sí. Que alguien quiere dar su opinión.
Yo he jugado creo que hay una canción en el de Guitar Hero que puedes tocar Jimi Hendrix. No, pero a mí me encanta. Además, en el Guitar Hero tienen ahí un poco esa estética, ¿no? Quemando la guitarra y ese rollo ahí un poco más bestia. Dentro de la suavidad de la música y de cómo toca, ¿no? Ese rollo un poco como más loco, quizá.
Y bueno, en cuanto a una anécdotilla que aquí de anécdota nunca andamos cortos, que además va un poco con lo que decía del racismo de Bob Marley y demás, era que Jimi Hendrix estaba muy extendido que le echaron de un colegio por coger de la mano una niña blanca. ¿Ah, y sí? Por eso le echaron de un colegio. Y bueno, tampoco en la infancia tampoco ha sido bastante, tuvo una infancia bastante dura y demás, y no sé, ese dato a mí la verdad me chocó mucho. Eran, claro, cuando él era niño, los 50 o así, o incluso los 40, uh-huh. Pues claro, eso era como, claro, eso era como una barbaridad que de cabeza al director y demás,
yeah.
Y bueno, degeneró en todo eso.
Bueno, comentar que nace en 1942, nos estamos viendo los años 40, el nacimiento todo más o menos pues como Janis Joplin y demás. Y bueno, pues con Jimi Hendrix, americano, que nace en Seattle. Creo que lo habías comentado.
Sí, antes así fuera del micrófono, lo de la tumba, que uh-huh. Tiene una tumba bastante muy impresionante en Seattle, una cúpula con un busto suyo y demás.
Pues vamos a escuchar un poquito de Jimi Hendrix y ahora continuamos.
Yeah.
Bueno, antes de acabar con Bob Marley, quería meter una anécdota de Kurt Cobain, que con lo comercial, entre comillas, que es él, pues se cabreó un montón porque al hacer la canción de Smell Like Teen Spirit, había una marca de desodorantes que era Teen Spirit. Y a raíz de ahí hicieron una campaña publicitaria tremenda para este desodorante y el tío se cabreó, pero como nadie se ha cabreado en la vida, ¿sabes? Y bueno, ya acabamos con Bob Marley. ¿Y de qué nos vas a hablar?
Pues para finalizar de su entierro y demás, pues a ver, después de los 8 meses siguientes luchando contra el cáncer que le habían diagnosticado, pues Marley estaba haciendo una gira, claro. Tomó un viaje, un avión de regreso a Jamaica, y durante el vuelo pues sus funciones vitales empezaron a fallar. Y pues cuando aterrizó tuvo que ser llevado a un hospital urgentemente porque necesitaba atención médica. Murió el día 11 de mayo del 1981. Y bueno, la expansión del cáncer comenzó como un melanoma en su pie y la metástasis producida en sus pulmones y de los pulmones al cerebro, y pues así pasó. Fue enterrado el día 21 de mayo de ese mismo año. Y bueno, ahora más o menos voy a decir los 16 discos que tiene. Que al principio no era solo Marley. 16 discos, sí. 16. Me está diciendo aquí Alfonso que tiene muchísimos. 16 discos. En total con The Wailers y Bob Marley and The Wailers. En el 65 sacaron The Wailing Wailers. En el 70 Soul Rebels. En el 71 Soul Revolution. En el 71 Soul Revolution Part 2. En el 72 Best of the Wailers, que es como una recopilación, me parece. En el 73 African Hymn Song. Luego otro disco en el 73, Catch a Fire. Otro disco en el 73, Burning. En el 74, Rasta Revolution. Otro en el 74, Natty Dread. En el 75, Life. En el 76, Rastaman Vibration. En el 77, Exodus. En el 78, Kaya. En el 79, Subrival. Y por último, en el 1980, un piercing. Y luego, a base de esos discos, han hecho recopilaciones de las mejores canciones o de sus conciertos. Y bueno, yo ya de Bob Marley no tengo nada más que decir.
Yo una última cosa, que era de lo que has dicho de The Wailers, que no sé quién me contó una especie de relación que había, que era de Bob Marley con la marca de coches BMW, que es Bob Marley and the Wailers, BMW, W, vamos. Que no sé cuál es la relación de si uno por otro o el otro por uno, pero no sé quién me lo contaría, pero me quedo con eso.
Pues mira, yo también me voy a quedar con eso
día,
porque...
Y bueno, supongo que para acabar ya, ¿queda algo más de Bob Marley y Kurt Cobain por ahí?
De Bob Marley nada más, yo creo que abrir de Kurt Cobain sí, ¿no?
¿De Kurt Cobain?
Pues se nos han quedado por poner algunas canciones de... No hemos puesto ninguna de Inútero ni de... ¿Cuál es el otro? Ah, no, solo de Inútero, que era Ser de Servants y Dam, que Dam tiene una frase que me gusta especialmente, que es: creo que soy imbécil o tal vez sea, solo sea feliz. Y esa es una frase de las que más me gustan. Y que nada más, que luego nació el 20 de febrero del 67 y que murió... Alfonso, ¿cuál era la fecha de la muerte?
5 de abril de 1994. No sé si se nos oye. ¿Sí? 5 de abril del 94. De hecho, es que además el otro día, bueno, que lo estábamos hablando porque... O sea, ha dicho que sí nos oye porque no tengo los cascos ahora. No, pues nada. Porque se celebraban ahora los 20 años del fallecimiento. Es que no me acuerdo, además hay una sala en Madrid, lo escuché en Rock FM, y hablaban de... Pues eso, del 20 aniversario de la muerte de Kurt Cobain.
Hace una semana justo hoy hubiese cumplido 47 y una semana, porque los cumplió el jueves de la semana pasada.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Abril.
Nada.
Ya esto es como vuestra casa. Dentro de 15 días, otra vez aquí.
Sí, a ver de qué hablamos la semana que viene.
Ya iremos viéndolo, no sé si sin problema. Javi, Dani.
Pues nada, un saludo a todos los que nos estén oyendo, que nos vayan a oír. Es un programa genial hoy de Bob Marley, Kurt Cobain, Kurt Cobain, que a mí me encanta, por supuesto. Y este día, el 27 de febrero, y que hemos hablado de algunos de los 27, y The End, que como me has prometido para acabar,
sí.
The End de The Doors, que espero que la podáis oír un buen rato después de que acabemos.
Y bueno, muchas gracias otra vez a Alfonso, a nuestras invitadas y a Javi por estar otra semanita aquí. Y bueno, decir dentro de dos semanas va a haber un chaval especial, que se llama Nikon, que es aquí un chaval que hace rap reggae de Aluche. Y estuve hablando con él y tal por email y va a venir dentro de dos semanitas, el día 13 de abril, de marzo.
Es verdad, más me acuerdo porque me has pasado algunas cosillas para escucharlas y demás, o sea que guay, mira, Sofía está encantada.
Estoy en una nube, ¡ay!
Está encantada. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con este temazo. ¿Y de qué película?
Apocalipsis Now, por supuesto.
Con este This is the End, My Only Friend, The End. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias por viajar con nosotros en nuestro DeLorean un jueves más. Y nada, si os quiere y que os vaya bonito.
Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. There's danger on the edge of